la máquina de las despedidas imperfectas. Recibiré el último cliente del día. El taller del espero ocupaba el sótano de un edificio que alguna vez fue hospital psiquiátrico antes de que la ciudad decidiera que los muertos y citales eran más rentables que los vivos perturbados. Las paredes conservaban aún el color menta desvaído de aquella época y el olor a ozono de los servidores antiguos se mezclaba con el recuerdo fantasmal de desinfectante barato. Vesper no recordaba cuándo había dejado de contar los días. El calendario electrónico sobre la puerta marcaba perpetuamente 29 de mayo de 2087, una broma que había dejado de tener gracia hacía décadas. La campanilla, un dispositivo acústico real, no sintético, resonó con sonido de cristal roto cuando él entró. Llevaba un abrigo demasiado pesado para la estación, como quien espera frío donde no existe. Sus manos, huesudas y manchadas de tinta vegetal, se aferraban a un estuche de madera oscura. No lo soltó ni para saludar. «Usted es Vesper», dijo. «No pregunto. Soy yo». Vesper no se levantó de su sillón de trabajo, un trono de aluminio y cables que había configurado para responder a sus gestos neuronales más mínimos. «¿Qué clase de despedida busca?» Depositó el estuche sobre el mostrador con delicadeza que sugería años de práctica. 40, quizás 50 años. Imposible saberlo. La gente dejaba de envejecer cuando el dinero lo permitía y este hombre tenía la mirada quebrada de quien ha pagado por olvidar demasiadas cosas. No busco despedida, dijo. Busco una introducción. Vesper arqueó una ceja. La otra había dejado de funcionar tras un accidente con un implante de tercera generación y nunca consideró prioritario repararla. Este lugar no es para reuniones, es para despedidas, para los que se van y los que se quedan, para quienes atraviesan el umbral en cualquier dirección. Lo sé, el hombre abrigó el estuche. Dentro, sobre terciopelo desgastado, descansaba un pequeño cubo de cristal opaco. Mi hija murió hace 37 años. No tuve tiempo de despedirme, no tuve tiempo de decirle lo que necesitaba decir. Y ahora su voz se quebró, pero se recuperó con rapidez mecánica, como quien ha ensayado ese quiebro cientos de veces. Ahora tengo cáncer terminal, pagado por el seguro corporativo, por supuesto. 3 meses, quizás 4, y quiero encontrarla antes de morir. Vesper estudió el cubo, reconoció la tecnología. Un nemocristal de primera generación, uno de los primeros dispositivos capaces de almacenar patrones neuronales rudimentarios. Obsoleta, frágil, pero potencialmente funcional. La corteza terrestre estaba llena de esos fragmentos de conciencia abandonados, pequeños faros de luz que parpadeaban en la oscuridad del olvido digital. «Esto no es suficiente», dijo Vesper. «Un nemocristal de esa época contiene apenas que milisegundos de conciencia, una emoción atrapada. No es una persona, señor». «Alarcón, Mateo Alarcón», extendió una mano que Vesper no estrechó. Y sé lo que contiene. Un recuerdo. El último que tengo de ella está incompleto, corrupto. Pero eres todo lo que tengo. Y usted es la única persona que puede ayudarme. ¿Por qué cree eso? Alarcón sonrió por primera vez. Fue una expresión triste, pero auténtica. Porque construyó la máquina que la mató. 2. La arquitectura del remordimiento. Vesper no había dormido en 72 horas cuando terminó los planos de lo que entonces llamó Nemosine 1. No había comido en 24. Los suministros de estimulantes sintéticos que mantenía en el cajón inferior de su escritorio ahora vacío. Habían sido diseñados para mantenerlo consciente durante periodos de crisis creativa, no para sostener la locura de un duelo interminable. Su hermana pequeña, Elara, había muerto en un accidente de transporte público. 23 años. Vesper tenía 28 y seguía viéndola como la niña que necesitaba protección contra un mundo que nunca aprendió a navegar. La Nemosine 1 era su respuesta al vacío, una máquina capaz de escanear los patrones residuales de conciencia que todos dejamos en los objetos que tocamos, en los espacios que habitamos, en los momentos que compartimos. No era inmortalidad, Vesper nunca fue tan arrogante, pero sí un simulacro de presencia, una forma de conversar con los ecos de quienes se han ido. La primera prueba funcionó demasiado bien. Elara, reconstruida de sus diarios digitales, fotografías, mensajes que nunca borró, y lo crucial, lo que Vesper nunca anticipó, los imprints emocionales que dejó en las paredes de su apartamento, en su cama, en los libros que tocó. La simulación cobró autonomía que rozaba la conciencia. Hablaba como ella, reía como ella, lloraba como ella. Vesper pasó 3 semanas conversando con esa sombra digital antes de darse cuenta de que se estaba consumiendo. No físicamente su cuerpo resistía con terquedad, pero algo esencial se desgastaba en cada interacción. La certeza de que no era real, que nunca podría serlo. Que cada te quiero de la simulación era un algoritmo procesando datos de su comportamiento pasado. Destruir la Nemosine 1 le llevó 4 días. Cuando terminó, había perdido 15 kilos y ganado una comprensión que nunca buscó. Las despedidas son necesarias porque las interminables son tortura. 3. El taller de los últimos momentos. No la maté, dijo Vesper. 3 décadas después, La mató el transporte en la esquina de Sol y Luna. Yo solo intenté. Usted sabe a qué me refiero. Alarcón mantuvo el cubo en su lugar. Mi hija, Lucía, estaba en el hospital Sainte-Marie cuando ocurrió el incidente. El desbordamiento de la red Nemosine que afectó a 300 pacientes críticos. Los servidores colapsaron. Los backups se corrompieron. 300 personas perdieron sus copias de seguridad en 30 segundos. Vesper cerró los ojos. Recordaba ese día con una claridad que deseaba poder borrar. Había vendido los derechos de la tecnología a una corporación médica con más ambición que ética. Ellos escalaron. Ellos prometieron inmortalidad accesible. Ellos construyeron la red que colapsó bajo su propio peso. Pero él había construido la base. Él había demostrado que era posible. Él había firmado los contratos. 300 muertos, digitales, continuó Alarcón. 300 que dependían de sus copias para existir. Cuerpos que ya no funcionaban, mentes que vivían solo en servidores. Y cuando fallaron su voz se hizo casi inaudible. Mi hija tenía 13 años. Leucemia. En remisión, pero su sistema inmune estaba comprometido. Una infección oportunista la llevó al hospital. Y allí, conectada a la red Nemosine mientras los médicos luchaban con su cuerpo, simplemente dejó de existir. No hay tumba, señor Vester. No hay lugar donde llorarla, solo esto, señaló el cubo. ¿Qué contiene exactamente? Preguntó Vesper. Un momento, el único que tengo. Estábamos en el jardín del hospital. Ella sabía que podía morir, lo sabíamos ambos, y me dijo algo que nunca pude escuchar completamente. Una ambulancia pasó, un ruido, distorsión. Cuando intenté acceder al archivo años después, descubrí que solo había grabado fragmentos, la mitad de una frase, la mitad de un momento. Y quiere que yo, quiero que use su máquina. No la Nemosina original, Alarcón esbozó una sonrisa amarga. Sé que la destruyó, pero he oído rumores sobre lo que construyó después. La máquina de las despedidas. Dicen que puede completar memorias incompletas. Reconstruir momentos que nunca sucedieron basándose en lo que sí ocurrió. Que puede dar a la gente la despedida que necesita. Vesper se levantó. Sus piernas protestaron después de horas de inmovilidad. Caminó hasta la pared más alejada, donde un cortinaje de tela metálica ocultaba algo que rara vez mostraba. No es lo que cree, dijo sin girarse. No completa memorias. No reconstruye lo perdido. Lo que hace es diferente. Entonces explíqueme. Vesper tiró del cortinaje. Detrás, en una cámara especialmente diseñada para mantenerla inactiva, descansaba la Nemosine 7. No era la primera versión, ni la segunda. Las iteraciones intermedias habían sido desastres de distintas escalas, cada una enseñándole algo que no había querido aprender sobre la naturaleza del duelo, la memoria y la terrible responsabilidad de quien ofrece falsas promesas de cierre. La Nemosine 7 no accede a los muertos, dijo Vesper. No puede. Lo que hace es algo más peligroso y, en cierto modo, más honesto. Accede a usted, a sus memorias, sus emociones, sus patrones de pensamiento, y construye una simulación basada en lo que usted necesita creer, lo que usted necesita escuchar, lo que usted necesita sentir para poder seguir adelante. Una ilusión, entonces. Una ilusión terapéutica. Una despedida perfecta diseñada por usted mismo, para usted mismo. La máquina no recupera a su hija. Recupera la versión de su hija que vive en su cabeza, ampliada, pulida, adaptada para proporcionar el cierre que nunca tuvo. Alarcón estudió el equipo. Era menos imponente de lo que esperaba. Una silla reclinable conectada a un halo de sensores, rodeada de paneles de proyección holográfica y un núcleo de procesamiento que emitía un zumbido casi inaudible. ¿Y si la versión de mi hija que vive en mi cabeza está equivocada? Preguntó. Si necesito saber algo que no quiero saber, si lo que ella realmente quería decirme es algo que duele. Vesper volvió a sentarse. Sus manos, más viejas de lo que recordaba, se entrelazaron sobre el escritorio. Esa es la diferencia. Nemosine 1 intentaba ser real. La séptima sabe que no puede serlo, así que opta por ser útil. Pero utilidad y verdad no siempre coinciden, señor Alarcón. Antes de decidir, pregúntese. ¿Quiere la despedida que necesita o la que merece? 4. La última conversación. La preparación llevó 3 horas. Vesper monitoreó cada parámetro mientras Alarcón se instalaba en la silla, conectándose a una red de sensores que registrarían cada respuesta emocional, cada fluctuación en sus patrones neuronales. El nemocristal se insertó en una ranura especial, no para leerlo directamente, su tecnología era demasiado antigua, demasiado frágil, sino para usarlo como semilla. Un punto de partida. La primera nota de una sinfonía que la máquina componería en tiempo real. Una advertencia final, dijo Vesper, ajustando los últimos parámetros. El tiempo subjetivo en la simulación es flexible. Puede sentir que han pasado minutos o días. Su cuerpo permanecerá aquí, pero su conciencia estará en otro lugar. Si experimenta cualquier señal de angustia extrema, el sistema lo expulsará automáticamente. Pero algunos usuarios han reportado que preferían quedarse. Quedarse. La simulación puede ser convincente. más convincente de lo que esperan. Algunos intentan volver. Una y otra vez, convirtiéndose en adictos a sus propias despedidas perfectas. Alarcón asintió, pero Vesper vio que no estaba escuchando realmente. Sus ojos estaban fijos en el nemocristal, en ese fragmento de cristal que contenía todo lo que le quedaba de su hija. «Estoy listo». Vesper activó la secuencia. El jardín del hospital Saint-Marie existía solo en los archivos históricos y en las memorias de quienes lo habían conocido. La Nemosine 7 lo reconstruyó a partir de fotografías, planos arquitectónicos y, lo más importante, las expectativas emocionales de Alarcón. No era el jardín real, era el jardín que Alarcón necesitaba que fuera. Había bancos de piedra donde recordaba bancos de madera. Había rosas donde recordaba jazmines. El cielo era del azul exacto que su memoria había preservado, no el grisáceo de aquel día particular de abril. La luz caía en el ángulo correcto, creando sombras que parecían diseñadas por un artista que entendía algo sobre la melancolía. Y allí estaba ella, 13 años, delgada de la enfermedad, pero con los ojos brillantes de quien aún no ha aprendido a resignarse. Vestía el suéter azul que Alarcón recordaba, el que su madre le había tejido y que ella nunca quiso quitarse durante la estancia en el hospital. Papá dijo, y su voz era exactamente como él recordaba y completamente diferente a cualquier grabación que hubiera conservado. Pensé que no vendrías. Alarcón sintió las lágrimas antes de darse cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza, exactamente. Eran el reconocimiento de algo que había olvidado que necesitaba. La sensación de estar con ella, de estar presente, de no haberse perdido el momento por estar demasiado ocupado aferrándose a ella. «Siempre vendré», dijo, y supo que era mentira, pero también que era verdad, «siempre que me necesites». «No digas eso». Lucía sonrió, y era la sonrisa que había enterrado bajo décadas de terapia y medicación. «No puedes quedarte. Ya lo sabes. Los dos lo sabemos. Entonces dime». Se arrodilló frente a ella, olvidando que no tenía cuerpo real que arrodillar, olvidando todo excepto la necesidad de escuchar. «Dime lo que querías decirme, lo que nunca pude oír». Lucía lo miró con una mezcla de amor y compasión que la máquina había calculado como óptima para el proceso terapéutico, pero que también Tera Alarcón lo sabía con certeza que trascendía la lógica auténtica. «No era nada importante», dijo ella. «Solo quería decirte que está bien. Que está bien que sigas adelante, que está bien que me olvides un poco cada día, que está bien que ames otras cosas, otras personas, otras vidas. No quiero olvidarte. No te pido que me olvides. Te pido que me integres. Que dejes de intentar preservarme en cristal y me dejes convertirme en parte de lo que eres. En la forma en que sonríes cuando hueles jazmines. En la paciencia que muestras con los niños enfermos. En las historias que cuentas sobre mí, no como tragedia, sino como busco la palabra. Como vida. Como algo que vivió, no algo que murió». Alarcón extendió la mano para tocar su rostro. La simulación respondió con tacto perfecto, temperatura perfecta, resistencia perfecta. No era real, pero su necesidad de que lo fuera era real, y en ese espacio entre lo uno y lo otro, algo genuino sucedió. «Te amo», dijo. «Yo sé». Lucía inclinó la cabeza contra su mano, «y te amo a ti. Y ahora, papá, necesito que hagas algo por mí, cualquier cosa. Necesito que te vayas». El mundo se contrajo. El jardín comenzó a desvanecerse en los bordes, colores derritiéndose como acuarela bajo la lluvia. No susurró Alarcón. «No todavía. Hay tanto y... siempre habrá tanto que... eso es lo que significa amar. Eso es lo que significa perder. Pero la despedida, que es un acto de amor, papá, es el acto de amor más difícil. Decir adiós para que ambos podamos seguir siendo lo que somos. No sé cómo. Solo necesitas querer hacerlo. El cómo viene después». Lucía se incorporó. Por un momento, por un instante que Alarcón sabría que recordaría como el más real de su vida, pareció más alta de lo que había sido, más vieja, más sabia, como si la simulación hubiera accedido no solo a sus memorias de ella, sino a su concepto de quién podría haber llegado a ser. «Adiós, papá», dijo ella. «Adiós, Lucía». El jardín se disolvió en luz. Umbe, la máquina de los segundos actos. Alarcón abrió los ojos en el taller de Vesper. El halo de sensores se retraía automáticamente. El zumbido del núcleo disminuía en intensidad. Había pasado 47 minutos. «¿Cómo se siente?», preguntó Vesper. Alarcón tardó un momento en encontrar su voz. Cuando habló, sonaba diferente. «Más ligero, tal vez. O simplemente más habitado». Dijo cosas que no recuerdo haberle oído decir. Se incorporó lentamente, articulaciones protestando después de la inmovilidad. «Pero también cosas que sí. Cosas que sé que habría dicho. Que debería haber dicho. La máquina construye lo que necesita. No necesariamente lo que fue». «Lo sé». Alarcón tomó el nemocristal, ahora vacío de carga emocional, solo un objeto hermoso y obsoleto. «Pero sabe, señor Vesper, creo que he pasado 37 años queriendo que alguien me dijera exactamente eso. Y si la única forma de escucharlo era construirlo yo mismo», sonrió, y fue una sonrisa diferente a la que había mostrado al entrar. Entonces, quizás eso es lo que la despedida siempre fue, no un acto de comunicación, sino de creación, de permitirnos imaginar el final que necesitamos para poder tener uno. Despair no respondió. Había escuchado variantes de ese discurso cientos de veces, y nunca sabía si representaba comprensión genuina o negación sofisticada. Ambas eran válidas, ambas eran necesarias. ¿Volverá?, preguntó. Alarcón guardó el nemocristal en su estuche. No. La certeza en su voz era nueva, fresca, como algo recién nacido. No necesito volver. Tengo lo que vine a buscar. No a ella señaló el equipo, sino a mí mismo, a la versión de mí que puede decir adiós. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. ¿Y usted, señor Vesper? ¿Ha usado alguna vez la máquina? Vesper sintió el peso de 70 años de soledad en sus hombros, de hermanas muertas y culpas sobrevividas, de tecnologías que había construido para sanar heridas que seguían sangrando. Todos los días, dijo, pero nunca he tenido el valor de encenderla. Alarcón asintió, como si eso tuviera sentido. Quizás debería intentarlo. Abrió la puerta, y el ruido de la ciudad irrumpió. Las despedidas no son solo para los que se van, señor Vesper. También son para los que se quedan. La campanilla resonó una última vez, y entonces se fue. Vesper permaneció solo en su taller, rodeado de máquinas que ofrecían falsas promesas, durante mucho tiempo. Luego, casi sin darse cuenta, caminó hasta la Nemosine 7 y activó el protocolo. El halo de sensores se desplegó como una flor mecánica. Se sentó en la silla, y por primera vez en 30 años se permitió imaginar qué diría Lara si pudiera hablarle. No para quedarse, no para revivir el pasado, solo para poder, finalmente, decir adiós. Fin.